Y vamos a dar la palabra ahora a Marisela García, quien nos va a hablar del rol de la comunidad internacional en la defensa de los derechos de los migrantes. Marisela es inmigrante guatemalteca en los Estados Unidos desde 1982. Fundó la Casa Guatemala en el 82 en Chicago para organizar a la comunidad refugiada de guatemaltecos. Fundadora de Mujeres por Guatemala en 1984 para promover la solidaridad en los Estados Unidos con los grupos de mujeres en Guatemala. Fue directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Illinois y actualmente es catedrática universitaria en la Universidad de Loyola en Chicago. Fue presidente de la Coalición de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos y una de las fundadoras de la Alianza de Comunidades Latinas y Caribeñas en América.
Muchas gracias y estoy tan contenta de estar aquí compartiendo con ustedes un poco de la experiencia que a través de casi 22 años hemos estado acumulando en los Estados Unidos. Voy a hacer la salvedad de que lo que voy a hablar va a ser la experiencia de ser latina inmigrante en los Estados Unidos. Va a tener un poco de limitaciones, pero a la vez creo que va a las experiencias las pueden tomar y aplicar a otros lugares, porque casi estoy segura que las violaciones a los derechos de los inmigrantes son comunes en cualquier país. Bueno, yo creo que en la mañana ya discutimos el contexto en el que se da la migración, principalmente que las políticas económicas neoliberales impuestas por los países poderosos en los países pobres ha agudizado la pobreza y obligado a muchas personas a tener que abandonar su país e irse a otro lugar a buscar trabajo y oportunidades. Mientras tanto que está sucediendo esto, los países poderosos crean políticas de inmigración más rígidas. Por lo tanto, el acto normal de migrar en busca de trabajo y oportunidades se ha vuelto peligroso, costoso y criminal. Muchas personas, en el caso de los Estados Unidos, pierden la vida tratando de cruzar la frontera. Las estadísticas oficiales demuestran que hay un inmigrante muere todos los días tratando de cruzar la frontera. Los grupos de derechos humanos piensan que los números son mucho más altos que esos, porque la mayoría de las personas ni siquiera las encuentran. Se quedan en el desierto o en las montañas perdidas o se ahogan y no es posible documentar esas muertes. Así que no es posible decir exactamente el número, pero uno diario no es tan certero. Aparte de los que de lo peligroso que es cruzar la frontera, hay una serie de obstáculos y de peligros asociados con ellos. Por ejemplo, los migrantes tienen que pagar cantidades exorbitantes a los coyoteros, polleros o como le nombren en cualquier país. Esas cantidades, por ejemplo, de Guatemala o de Centroamérica oscilan entre los 5.000 y los $8.000. Eso no quiere decir que les garanticen llegar. Y en muchas ocasiones se ha vuelto un negocio tan lucrativo que los mismos traficantes de personas le dan préstamos a las familias, quitándole los títulos de las propiedades o todo lo que poseen a cuenta, y no solo quitándole esto, sino que con límites de pago y a cantidades hasta del 20% de intereses mensuales. Que es una explotación enorme la que se da ante la necesidad de cruzar las fronteras. Aparte de eso, hay extorsiones, asaltos, abusos sexuales y tráfico de drogas que se dan en torno a la migración. A veces la frustración le hace a uno perder la perspectiva y uno acusa a los que han generado este crimen, pero en realidad las raíces son las leyes obsoletas de inmigración, que no responden adecuadamente a la necesidad de los trabajadores que, debido a la globalización económica, tienen que ir a donde hay trabajos. Bueno, para los que han cruzado la frontera, las cosas tampoco se vuelven fáciles al llegar a los Estados Unidos. Hay una constante violación a los derechos humanos y laborales de los inmigrantes. y que se justifica desafortunadamente con el marco legal e ideológico que existe en los Estados Unidos. Por ejemplo, las actuales leyes de inmigración criminalizan la presencia de los 12 millones de inmigrantes indocumentados, argumentando que no pueden tener ningún derecho civil o ningún derecho que se le puede dar a los ciudadanos o a los inmigrantes legales, ya que son criminales que han violado la ley de los Estados Unidos al entrar al país sin autorización. Esto es una premisa para justificar los atropellos que pasan constantemente. Aparte de eso, los medios de comunicación también son responsables de la cara y cómo demuestran la experiencia de los inmigrantes y quiénes son los inmigrantes. Generalmente se enfatiza el crimen y no el trabajo de los inmigrantes. Es común también que los inmigrantes indocumentados no ganen ni siquiera el salario mínimo. Las condiciones de trabajo son deplorables y peligrosas, y con frecuencia sufren accidentes, pero como son indocumentados no están sujetos a los seguros de trabajo que hay para los trabajadores que sufren amputaciones de miembros o cualquier otro accidente que les imposibilite seguir trabajando. La única posibilidad de estas personas entonces es regresar a sus países, ya que Estados Unidos, sin poder trabajar, no tiene ningún seguro para poder sobrevivir después del accidente. Un fuerte sector de los inmigrantes en Estados Unidos indocumentados trabajan como jornaleros. Este es un grupo que se para en las diferentes esquinas esperando que los contratistas, generalmente los que trabajan en construcción, los empleen por algunas horas o un día. Las circunstancias de trabajo en este son de inmensa explotación, porque estos contratistas ni siquiera están sujetos a pagar el salario mínimo, ni siquiera las horas permitidas por la ley. Pero la situación de los inmigrantes legales tampoco es muy muy fácil. Ha ido los derechos y las posibilidades de poder defender sus derechos se han ido erosionando a partir del 11 de septiembre y las leyes que ha aprobado el Congreso de los Estados Unidos en las que se asocia a los inmigrantes con actos de terrorismo. Entonces hay un control fuerte sobre la movilización de los inmigrantes documentados tienen que reportarse cualquier cambio de dirección, tienen que reportarla o están sujetos a ser deportados porque existe sospecha entonces que si no se reportan pueden estar cometiendo o potencialmente actos terroristas. Hay leyes, por ejemplo, el Acta Patriota, en el que los inmigrantes han perdido el derecho al debido proceso jurídico. Eso quiere decir que no tienen acceso a las cortes. Pueden acusarlos de, los puede meter presos indeterminadamente por simples sospechas y no tienen acceso a revisar sus los cargos por los cuales están presos porque es parte de las leyes antiterroristas que no permiten que la información que se considera sensible se haga pública. Así que este deterioro de los derechos de los inmigrantes es bastante serio en un país donde supuestamente la sociedad se rige por marcos democráticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? Vemos que en vez de ir avanzando nuestros derechos van retrocediendo. Nosotros hemos, como inmigrantes, hemos creado alianzas muy fuertes y hay áreas o sectores sociales en los que apoyamos nuestro trabajo. Dentro de los sectores que más han tomado dentro de su agenda la defensoría de los derechos de los inmigrantes están el sector religioso, el sector sindical, organizaciones de derechos civiles y, por supuesto, las organizaciones de migrantes. Dentro del sector religioso, pues la Iglesia históricamente ha jugado un rol muy, muy importante en la defensoría de los inmigrantes y refugiados. Cuando yo llegué a Estados Unidos, nosotros, todos los centroamericanos, aunque teníamos todas las los casos de podríamos demostrar que éramos refugiados políticos por la guerra en Centroamérica. La participación de Estados Unidos en la intervención en Centroamérica fue un obstáculo para que nos reconociera Estados Unidos como refugiados, y simplemente fuimos inmigrantes indocumentados. En Estados Unidos reconocer que había una guerra y que nosotros éramos producto de esa guerra era contradecir su propia política hacia Centroamérica, diciendo que estaba fortaleciendo la democracia, y a eso se debía los millones que estaba dando a los países que estaban violando los derechos humanos e imponiéndole la guerra al pueblo. Entonces, pues la Iglesia Católica fue más que todo un movimiento ecuménico. Crearon lo que se conoció como el movimiento santuario, que le dio refugio a miles de centroamericanos, desafiando y rompiendo las leyes de inmigración. Eso fue un desafío muy bien organizado y tremendo de la Iglesia Católica, y ecuménico, quiero decir. Aparte de eso, transportaron inmigrantes indocumentados a través de la frontera para asegurarse que pasaban sin peligro. Pero más que todo, no fue dar refugio, eso fue parte de lo importante que hicieron. La Iglesia se pronunció en contra de la intervención de los Estados Unidos en Centroamérica. Y así fue una de las razones cómo se pudo acelerar los procesos de paz en Centroamérica. Aparte de eso, la experiencia más reciente de la Iglesia es más que todo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace pronunciamientos a través de la cartas de la Conferencia Episcopal de los Obispos, que tienen un impacto muy grande en los Estados Unidos, ya que a partir de las cartas pastorales de las conferencias de los obispos, que la hacen conjuntamente la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos y la de México, el Congreso los invita a dialogar y a prestar testimonio, y no pierden oportunidad de abogar porque se defiendan los derechos de los inmigrantes y se cambien las leyes de inmigración. O sea, la Iglesia Católica realmente es un aliado muy importante para nosotros. Los sindicatos. Ha sido un sector que históricamente fue antiinmigrante. Pensaban que los inmigrantes mantenían los salarios bajos, y generalmente cuando había un paro y los inmigrantes llegaban y tomaban los trabajos, y perdían muchas veces las negociaciones entre los trabajadores y los patronos debido a la oferta de trabajo que generaban los migrantes. Esa realidad cambió hace 4 años. El sindicato que sirve de sombrilla a todos los otros sindicatos, el Sindicato Nacional de América, el FLCIO, tomó una posición de exigirle al gobierno que cambie las leyes migratorias, porque la mayoría de los sectores que los sindicatos quieren organizar está lleno de inmigrantes indocumentados. Entonces, eso lo que hace es que no permite que se puedan negociar otros sindicatos por el temor que tienen los indocumentados de poderse sindicalizar. Además, los patronos saben que son indocumentados por el Seguro Social, que no es válido, y los amenazan de denunciarlos al departamento, al servicio de inmigración, si defienden sus derechos laborales. Así que es interés de los sindicatos empezar a trabajar por los derechos de los inmigrantes, y lo están haciendo de una forma muy efectiva. Los grupos de derechos civiles de latinos son redes bastante fuertes dentro de los Estados Unidos, que bregan con asuntos de educación, salud, trabajos, etcétera. Es una agenda más de derechos civiles, como lo dije anteriormente, pero han tomado el tema de inmigración muy seriamente y juegan un papel de defensoría en el Congreso muy importante para nosotros. Y los grupos que trabajan el tema de la política de inmigración, que no son inmigrantes, pero que son expertos en el tema de inmigración, muchos de ellos abogados, que generan debates importantes. Dentro de esto, lo único que para nosotros es importante es recalcar que desafortunadamente algunos de estos procesos se tornan paternalistas y condescendientes, porque no toman en cuenta la voz, la experiencia y los intereses de las comunidades inmigrantes, sino que se apartan y son ellos realmente los que juegan el papel protagónico. Bueno, entonces queda nosotros, los inmigrantes, ¿verdad? Que esas son alianzas, pero en realidad las agendas las estamos desarrollando y gestando nosotros como inmigrantes. Dentro de lo interesante de las agendas que nosotros tenemos, que es diferente a cómo se percibe el asunto de los migrantes en Estados Unidos, es que tenemos tres ejes de trabajo. El primero es el asunto de la política de inmigración puramente, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo entran las personas, cuántas entran, por cuánto tiempo, y o sea, la entrada de los migrantes, el flujo, el manejo del flujo de migrantes. La segunda son políticas de integración. Una vez están los migrantes en Estados Unidos, como dije, se violan los derechos. Entonces, nosotros, dentro de eso que le llamamos políticas de integración, son políticas locales. ¿Cómo se asegura que los migrantes tienen acceso a la educación, a vivienda adecuada, a salud, acceso a servicios médicos, a aprender inglés y a hacerse ciudadanos? Porque no es únicamente que entren, sino que qué pasa con ellos una vez están adentro del país, ¿verdad? Y la tercera es políticas de desarrollo económico en nuestros países para atacar la inmigración desde sus principios. Para esto hacemos cabildeo, las estrategias que usamos es hacer cabildeo en el Congreso, usar los medios de comunicación y hacer también cabildeo en el Congreso Estatal, en el Congreso Federal y en el Congreso Estatal. Tenemos que estar muy hábiles para ver cómo se va manejando y cómo se van tornando las o cruzando las esquinas, las leyes que estamos apoyando para que no se nos vaya de las manos. Entonces, el cabildeo para nosotros es una estrategia fundamental, pero no lo podríamos lograr si no acumulamos la fuerza política que necesitamos. Entonces, la organización comunitaria es otra estrategia, ¿verdad? El número de cartas, el número de faxes, el número de llamadas, el número de gente que pide visitas con los congresistas para decirles que votan, que ellos o ya son ciudadanos o tienen familiares que son ciudadanos o van los pastores o alguien de las iglesias a donde llegan los inmigrantes a representar a los inmigrantes, porque lo que le interesa a los congresistas es cuántos van a votar por ellos. Si no hay poder de voto, no hay ningún poder en los Estados Unidos. Entonces, por eso es la necesidad de las alianzas para nosotros. Nosotros tenemos el control de la agenda, de nuestros derechos, pero necesitamos esas alianzas porque muchos de nosotros no podemos participar en el proceso electoral. Bueno, dentro de del trabajo de desarrollo económico para tratar las raíces de la inmigración está las agendas binacionales. Nosotros también hacemos cabildeos con nuestros gobiernos de origen, porque es responsabilidad de ellos también. Los tratados de libre comercio, aunque sean impuestos por los Estados Unidos, los intereses de clase de los gobiernos que nos representan también son un problema, porque no muchas veces no se preocupan por los pueblos que representan, sino por servirle a los intereses de los gobiernos poderosos de los cuales ellos también se benefician. Entonces nosotros, en el caso de Guatemala, por ejemplo, recientemente logramos que el gobierno creara un viceministerio de asuntos de migrantes. Creamos en el Congreso de Guatemala una comisión que empiece a tratar el asunto de los migrantes. La semana pasada, antes de venirme, llegó una delegación de 9 diputados a visitar a las comunidades en 5 ciudades, en las ciudades más grandes donde residen los guatemaltecos, para empezar a desarrollar la política de Estado. Tiene que haber una visión de Estado, una visión de país en el que el asunto de los migrantes sea central. Y no únicamente de cuántos salen, sino cómo logramos que ya no salgan a través de las políticas económicas. Y pensamos que a través de las alianzas que estamos desarrollando, tanto de la sociedad civil en los países de origen como con los aliados en Estados Unidos, vamos a ir avanzando, aunque tal vez no tan rápidamente como quisiéramos. Pero, por ejemplo, las estrategias que usamos es hacer alianzas de clase. Estados Unidos es un país experto, maquiavélico, en dividirnos en todo lo que puede para ir debilitando las luchas. Entonces, nosotros buscamos alianzas de clase, alianzas sectoriales, Y alianzas claves son las alianzas con los afroamericanos, porque como latinos y gente de color allá y discriminados, no podemos no hacer alianzas con nuestros hermanos afroamericanos que sufren la misma discriminación que nosotros. Entonces, a través de, bueno, voy a concluir las preguntas, podemos expandir alguno de esos conceptos, pero creemos que algo importantísimo para nosotros es que a través de esta vivencia y construyendo las alianzas, vamos fortaleciendo la conciencia de ciudadanía global, que es el fundamento de la solidaridad.